Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
Hola, buenas tardes. La mañana se mueve en Madrid entre operaciones policiales y los juzgados de Plaza de Castilla. En primer lugar, la Policía Nacional ha detenido a 34 personas que presuntamente participaron en la pelea entre ultras que el pasado 30 de noviembre acabó con la muerte de un seguidor del Depor. Todos pertenecen al Frente Atlético. Entre los arrestados hay dos supuestos autores materiales de esa agresión mortal. La operación Neptuno continúa a esta hora con registros en diferentes localidades madrileñas y también de los alrededores de la comunidad y no se descartan más detenidos. También hoy hemos sabido que la Guardia Civil ha detenido en Pozuelo a un importante narcotraficante colombiano. Vivía en la lujosa urbanización de La Finca y se le considera el responsable de los sicarios del clan Usuga. Y esta mañana hemos tenido acceso al informe forense sobre el supuesto pederasta de Ciudad Lineal. Un informe que ya maneja el juez del caso y que describe al detenido como una persona con tendencia a la manipulación, sin empatía alguna y sin capacidad para sentirse culpable, pero perfectamente capaz de distinguir entre el bien y el mal.
Hora 14.
Enseguida vamos a ampliar todas estas informaciones a las que seguirán otras que vamos a apuntar en titulares. Con Isabel Quintana y Pilar Vicente.
Los socialistas presentan hoy en el Tribunal de Cuentas la documentación con la que quieren demostrar que todos los contratos del tranvía de Parla son legales. Aseguran que el responsable es el Consorcio de Transportes de la Comunidad y denuncian que detrás existe una campaña absurda y torticera del Partido Popular.
El Tribunal de Cuentas le ha pedido a la Fiscalía que investigue posibles delitos de prevaricación y responsabilidad contable por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por pagos fraccionados de publicidad a medios de comunicación. UPyD ha presentado más de documentación al respecto.
Caso Bebés Robados continúa declarando el médico imputado por el supuesto robo de una niña en la clínica O'Donnell durante el franquismo. Según la denuncia de su hermana, su madre llegó a verla, pero los médicos le dijeron después que había muerto por una otitis. Este doctor fue el que firmó el certificado de defunción.
Otro ataque de un buitre a una res en la Sierra Norte. La Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid denuncia la tardanza de las indemnizaciones y la pésima gestión de la fauna silvestre que, según dicen, desarrolla el gobierno de la comunidad.
Y en deportes, el Real Madrid disputa esta tarde las semifinales del Mundial de Clubes. Se enfrenta a las 8:30 en Marrakech al Cruz Azul Mexicano. Y en casa, Copa del Rey, el Rayo está obligado a ganar en Mestalla si quiere conseguir el pase octavos. Tendrá que remontar el 1-2 de la ida a partir de las 8 de la tarde.
Y poco que decir del tiempo. Todavía se ve alguna nube, aunque según avance la semana, si la previsión no falla, tendremos cielos completamente despejados y temperaturas bastante suaves, de hasta 15 grados de máxima. Ahora mismo tenemos 12 aquí en la Gran Vía de Madrid. Y es tiempo ya para conocer la información del tráfico. Como siempre, nos acercamos primero a la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay varias incidencias que están dificultando la conducción. Vemos en la carretera 3 un perdido en el kilómetro 40 en la zona de Perales de Tajuña. Se mantiene cortado el carril derecho sentido entrada. Al de momento sin retenciones porque no hay demasiada circulación, pero deben extremar el cuidado. Además, en la 1, en la carretera de Burgos, accidente en la salida de la capital, kilómetro 13, en la zona de La Moraleja, está cortado uno de los carriles de la vía de servicio. Aquí hay una pequeña retención de apenas medio kilómetro, como también retención en la 2, en la carretera de Barcelona, en la salida de la capital. Está cortado parte del carril derecho en el kilómetro 7 en Canillejas por una avería y hay una retención de un kilómetro en esa zona. Cuidado en el norte, en puntos de la sierra donde la niebla está complicando la conducción.
Gracias, Fernando. Vamos ahora hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues nosotros a esta hora tenemos que destacar fundamentalmente las vías que convergen en la plaza de Gregorio Marañón. Allí es donde estamos viendo un tráfico muy, muy intenso, tanto para los conductores que vienen desde la carretera de La Coruña, Encia Bermúdez, José Abascal, como para los que lo hacen desde la carretera de Barcelona. Durante toda la mañana está habiendo mucho trasiego en este acceso principal de la A2. También seguimos destacando, igual que ayer, la calle de O'Donnell. Es recomendable que la eviten. Si están en el área de la Plaza de la Independencia, es mejor que entren en el subterráneo, porque O'Donnell, casi llegando a Doctor Esquerdo, tiene obras en la calzada que solo dejan un carril para pasar.
Y sea por la crisis o por algo más, lo cierto es que los madrileños hemos empezado a dejar de usar el coche privado, aunque también utilizamos menos el transporte público. Sube, en cambio, aunque poco a poco,
el uso de la bici. Felipe Serrano.
Las bicis comienzan a ganar terreno a los coches, aunque no lo parezca. Es lo que ocurrió en 2013, según el estudio de movilidad del Ayuntamiento de la Capital, cuando el servicio de bicicletas públicas aún no había echado a andar. Sea por la crisis, como dices, o porque venir al centro se ha convertido en una carrera de obstáculos, el hecho es que el transporte privado cayó un 3,3% frente a la bici, que subió un 16%. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Lo que habría que concluir es que la crisis económica y no las medidas del gobierno municipal son las que han, lo que ha favorecido el estado de movilidad en la ciudad de Madrid. La política del Ayuntamiento de Madrid en materia de movilidad, en nuestra opinión, ha sido totalmente contradictoria y además se está actuando a base de titular en los medios de comunicación.
Hubo también menos multas y una menor demanda de estacionamiento, disminuyendo así la indisciplina a la hora de aparcar. En cuanto a seguridad vial, prácticamente 8 de cada 10 víctimas graves y el 97% de las mortales correspondieron a peatones y vehículos de dos ruedas.
Soy Luis, llevo 15 años como mecánico en Norauto. ¿Sabías que la vida media de un neumático es de 35.000 kilómetros? Por tu seguridad, revísalos.
Michelin Primacy 3 205 55 16 sube por solo 72 euros.
Para tu comodidad, abrimos los festivos en diciembre. Consulta tu centro en norauto.es.
Hora 14 Madrid.
Dos semanas después de la muerte en Madrid de un seguidor ultra del Deportivo de La Coruña, la Policía Nacional ha anunciado la detención de dos supuestos autores materiales de esa agresión. Además, hay arrestadas otra treintena de personas, todos ellos del Frente Atlético. Los agentes creen que participaron en la pelea entre las aficiones ultras del Atleti y del Deport, que se registró el pasado 30 de noviembre en la Ribera del Manzanares. La operación Neptuno continúa a esta hora abierta. Los agentes siguen llevando a cabo registros en varias localidades madrileñas y también en otras de los alrededores de la comunidad, y no se descartan más detenidos en las próximas horas. Ana Terradillos, buenas tardes.
Buenas tardes, operación abierta, 34 detenidos ya y podría haber más detenidos en las próximas horas. Se están practicando registros en los domicilios. Sabemos también que ha sido registrado el bar Duratón en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, un bar que según la policía podría ser la presunta sede del Frente Atlético, al menos hay constancia de que allí se han juntado en las últimas ocasiones. Todavía no han empezado los interrogatorios policiales, van a comenzar esta tarde, pero lo que busca la policía, la Brigada de Información de Madrid concretamente, es que esos dos presuntos autores materiales que están detenidos porque han sido identificados confiesen que ellos participaron en esa paliza que acabó con la vida del ultra de los Riazor Blues, sobre lo cual se espera que ahora confiesen a la espera de esas identificaciones. La policía además tiene identificadas a más personas como participantes de esa paliza, pero de momento ninguna de ellas han sido detenidas. La operación todavía abierta.
Gracias, Ana. Esto por un lado. Por otro, esta mañana hemos conocido otra importante operación de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil ha anunciado, en este caso, una operación contra el narcotráfico. Los agentes se han detenido en la urbanización de La Finca, en Pozuelo, a un narcotraficante colombiano. Lo consideran el responsable de los sicarios del conocido como Clan Úsuga. Sonia Palomino.
La detención se ha realizado en una operación conjunta con la Agencia Antidroga de Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas buscaban a este narcotraficante conocido como el Negro Mosquera por considerarle responsable de la introducción en Estados Unidos de más de una tonelada de cocaína entre los años 2010 y 2013. Hace seis meses, la Guardia Civil comenzó a investigar en el entorno de la lujosa urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y control sobre los accesos y vías de la urbanización hasta que este fin de semana detectaron la presencia de una persona con unas características físicas coincidentes con la persona buscada. En el registro del domicilio, los agentes intervinieron dos vehículos de alta gama, dinero, documentación y material informático. El Clan Úsuga, al que pertenece el detenido, está considerado como la organización paramilitar insurgente más numerosa y peligrosa de Colombia.
Decíamos al principio que la mañana en Madrid se mueve entre operaciones policiales y los juzgados de Plaza de Castilla, porque hemos tenido acceso al informe forense sobre el presunto pederasta de Ciudad Lineal. Según los expertos, sufre una serie de trastornos, pero ninguno de ellos le impide distinguir lo que es delito de lo que no lo es, lo que está bien de lo que está mal. Vamos a los juzgados de Plaza de Castilla. Alberto Pozas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un informe forense que ya maneja el juzgado y que refleja rasgos muy precisos de la personalidad y del perfil psicológico del único acusado, en este caso, de Antonio Ortiz. Según ese texto, tiene un trastorno de la personalidad narcisista con rasgos disociales que, según las conclusiones, no le impide, como decías, diferenciar lo que es delito de lo que no lo es y actuar en consecuencia. Y deja más detalles sobre este supuesto pederasta de Ciudad Lineal. Asegura que tiene bajos niveles de empatía, así como una tendencia a la manipulación. También incapacidad para sentir culpa y aprender de la experiencia y dificultad para asumir responsabilidades. También asegura el informe que tiene un sentido elevado de sí mismo y tendencia a externalizar el origen de sus conflictos. Un informe que ya maneja el juez, aunque es posible que la causa vuelva a cambiar de juzgado y retorne al número 11, que es el primero que instruyó la investigación. Un informe relevante, Cristina, porque son estos informes de forenses los que determinan, por ejemplo, si una persona padece un trastorno psicológico tan grande como para exculparle o aplicarle cualquier tipo de eximente y rebajarle una hipotética condena.
El Partido Socialista presenta hoy en el Tribunal de Cuentas la documentación con la que trata de demostrar que no hubo ninguna irregularidad en el tranvía de Parla, el proyecto estrella de Tomás Gómez en su etapa de alcalde. Presentan la documentación que ya llevaron al juzgado que investiga el asunto el pasado viernes y de la que les dimos cuenta ayer en la cadena SER. Con ella, además de negar irregularidades, trasladan toda la responsabilidad al Consorcio de Transportes de la Comunidad porque supervisó todo el proceso. Hoy, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha asegurado que todo responde a una campaña del Partido Popular contra él, mientras los populares insisten en sus sospechas. El País cuenta esta mañana que el pasado mes de marzo la Fiscalía pidió la imputación de los dos gobiernos socialistas parleños en las épocas de Gómez y de su sucesor, de José María Fraile, aunque 7 meses después el juez no se ha pronunciado sobre esta petición. La Fiscalía no pedía en cualquier caso la imputación de Tomás Gómez porque se ausentó de la reunión del ayuntamiento en la que se aprobó parte del sobrecoste del tranvía. Un extremo, esa ausencia, que Gómez hoy no ha aclarado. Ernesto Estévez, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Los socialistas madrileños van a defender la gestión de Tomás Gómez al frente del Ayuntamiento de Parla, frente a lo que consideran una campaña orquestada por el Partido Popular para no perder las próximas elecciones. Así califican las actuaciones de la Cámara de Cuentas y las posteriores acciones judiciales. La campaña habría comenzado cuando el PSOE se opuso a la privatización de 6 hospitales públicos, según Tomás Gómez.
Privatización de la sanidad, julio del 2013. 20 días después viene toda la ofensiva judicial sobre el tranvía de Parla a cuenta del informe de la Cámara de Cuentas que preside el señor ex viceconsejero de Sanidad y que era del año anterior.
Gómez está convencido de que no habrá imputación de ningún miembro de la Junta de Gobierno de Parla porque la adjudicación del tranvía no era de su competencia.
¿Quién saca concurso y quién adjudica las obras del tranvía de Parla? ¿Quién hace además la dirección facultativa de las obras de Parla? El Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, presidido entonces, insisto, por la señora Dolores de Cospedal.
Desde el Partido Popular, su portavoz Enrique de Luna habla con sorna de lo que califican de teoría de la conspiración de Tomás Gómez.
Y hoy lo que ha venido el señor Gómez es a contarnos un cuento de Navidad. En fin, o sea, aquí parece que las obras del tranvía de Parla y la decisión de construir el tranvía en Parla lo tomó María Dolores de Cospedal, ¿no? Ese es el resumen de lo que el señor Gómez hoy nos ha venido a contar aquí, un cuento de Navidad.
El Partido Popular acusa a Gómez de deslegitimar a instituciones como la Cámara de Cuentas o los tribunales.
El presidente Ignacio González también ha vuelto a pedir esta mañana más explicaciones a los socialistas sobre este caso del tranvía de Parla. González, que anoche durante la cena del PP de Madrid que presidió Mariano Rajoy, volvió a lamentar que el presidente del gobierno haya pospuesto hasta febrero la elección de los candidatos del partido a las elecciones autonómicas y municipales del año que viene.
Hora 14 Madrid. Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El Partido Popular de Madrid celebró en el pabellón ante la parada de Alcobendas su cena anual de Navidad, un encuentro en el que los periodistas fueron aislados en una zona trasera donde solo pudieron seguir lo que sucedía a través de una pantalla de plasma. El presidente nacional Mariano Rajoy elogió a Ignacio González y Esperanza Aguirre, pero sin dar pistas sobre los candidatos a las elecciones regionales y municipales de 2015. El alcalde de la ciudad, Ignacio García Vinuesa, ha asegurado en su encuentro de Navidad esta mañana con la prensa que los nombramientos deberían de darse a conocer cuanto antes.
Por supuesto que sí, y lo dije en un comité ejecutivo que se celebró ya hace un par de meses por lo menos, que me parecía que era importante que los candidatos ya lo supieran, lo cual no significa que no sea así, porque a lo mejor hay candidatos que ya lo saben y lo que pasa es que por aquello de las formas que son las habituales en el partido, pues no se conozcan hasta el momento que se conozcan. Yo creo que no va a haber grandes sorpresas.
Un año más el equipo de gobierno de Alcobendas ha celebrado ese tradicional desayuno con la prensa por Navidad y allí ha anunciado la creación de un protocolo de transparencia que va más allá de lo que marca la ley. Ya saben que la ciudad, según diferentes organismos independientes, es líder a nivel nacional en transparencia en la gestión. Crean ahora un protocolo que va a hacer especial incidencia en temas urbanísticos, el ámbito más salpicado en España por la corrupción. Su redacción ha sido consensuada con la oposición y dará cuenta de información de más de 200 indicadores. Ignacio García Vinuesa es el alcalde, Concha Villalón, la concejal de Planificación y Calidad, Ramón Cubillán, el concejal de Urbanismo.
Yo pienso que si realmente entre todos queremos ganar la confianza de los ciudadanos, pues a lo mejor sería bueno que se fijara, quien tenga que fijarse, en el protocolo de transparencia que va a poner en marcha Alcobendas. Porque entendemos, nosotros lo hemos hecho escuchando a la calle, entendemos que si ese protocolo se generalizara, no habría quejas respecto a ninguna parte opaca en nuestra actividad.
Hemos querido dar un paso más y recoger no solamente los indicadores que exige ahora el nuevo ITA, que amplía mucho la información, sino adelantarnos a la ley e incluso dar más información que la ley está exigiendo. Nosotros no teníamos obligación de aplicar ya la ley, tenemos todavía un tiempo ahí para ponernos en marcha, pero ya hemos trabajando desde el mes de marzo y hemos conseguido aprobar ya un protocolo que se llevará al próximo pleno del día 23.
Hemos hecho algo ya único en España por su dimensión. Otros ayuntamientos tienen más o menos información urbanística, pero nosotros tenemos ya colgado en abierto en internet nuestra herramienta Urbanet, en la que todos y cada uno de los movimientos de gestión urbanística que se hacen en Alcobendas pasan a estar en abierto en la red para cualquiera que lo vea.
Un protocolo de transparencia que será aprobado en el próximo pleno municipal. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Carlos Garcinuña, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos complicaciones en la zona norte, en la 1, en la carretera de Burgos, en la vía de servicio, en sentido salida. Tenemos un accidente en el kilómetro 13, lo que está provocando retenciones en esa zona, al igual que en la M503 en Pozuelo de Alarcón, a causa de unas obras. Además, hay que tener cuidado con la niebla en los puertos de Navacerrada, Somosierra y el Alto del León.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Una pareja con dos hijos se va a quedar sin casa esta Navidad en San Agustín de Guadalix, así lo denuncia la plataforma de afectados por la hipoteca, se llaman Javier y Antonia. Al no poder pagar su hipoteca, el banco la subastará mañana. La entidad se niega a ofrecer una dación en pago en alquiler social, eso es lo que dice la plataforma de afectados por la hipoteca, que denuncia que la familia quedará sumida en la pobreza y sin ningún lugar donde vivir. Piden a toda la sociedad de la zona norte una ayuda que les permita afrontar con algo de esperanza el futuro. Y de las protestas de la calle a los paros laborales, la plantilla del servicio de grúas de Alcobendas se ha puesto en huelga varias jornadas esta Navidad. Las próximas, el 18 de diciembre y el 5 de enero, piden una mejora en el convenio colectivo y en sus condiciones laborales que consideran insostenibles. Alberto Vilches es el delegado de personal.
El ayuntamiento sabe todo eso, sabe que hemos estado en inspección de trabajo, que la inspección de trabajo le ha dado un plazo de 10 días para subsanar varios desperfectos graves que ve, sigue sin hacerse cargo de tomar parte en el conflicto. Lo único que ha hecho el ayuntamiento es escuchar a las partes y dar siempre más fe a la parte de la empresa, a la parte de los trabajadores no nos fe, y ahora ya hay otra administración de por medio, que es la inspección de trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, que cuando dictamine su informe, un informe que tendrán que hacerle caso, claro.
Y otra denuncia llega hoy de mano de los agricultores y ganaderos de la Sierra Norte. Una explotación ganadera de Colmenar Viejo ha sufrido un importante ataque de buitres. Es la denuncia que hace UGAMA, la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid. Al parecer, una vaca fue atacada durante un parto, ocasionándole la muerte y la de su ternero. Achacan a ello la pésima gestión de la fauna silvestre que está realizando la Comunidad de Madrid y han pedido una reunión urgente a la Consejería de Medio Ambiente. Alfredo Berrocal.
La verdad es que esto se está convirtiendo, por desgracia, en una costumbre. Hoy mismo también nos han vuelto a mandar un aviso de un ataque de lobos en Garganta de los Montes. La frustración que sentimos es enorme, porque nosotros vivimos de nuestra ganadería, de nuestros rebaños. En este caso concreto de ataque de buitres, este ganadero va a recibir 0 euros de indemnización, 0 euros. Ahora, los restos que hayan dejado esos animales los tiene que llevar una planta incineradora, lo cual les va a costar un dinero.
Y a partir de este fin de semana, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes pone en marcha el servicio vía app de estacionamiento regulado con el objetivo de facilitar la movilidad de los usuarios. Así, desde el teléfono móvil podremos ampliar el tiempo de aparcamiento, pagar y hasta anular denuncias dentro de esa zona ahora de la localidad de San Sebastián de los Reyes. Raúl Terrón es su concejal de Urbanismo y Movilidad.
A través de su aplicativo móvil pues podrán reservar el tiempo necesario y puedan anular todas sus infracciones llegado el punto. En definitiva, pues se trata nada más que ofrecer un servicio a través de las nuevas tecnologías para que el vecino de San Sebastián de los Reyes y el visitante pues pueda utilizar el servicio de la zona ahora con mayor facilidad. Sobre todo, vengan a las áreas comerciales de los centros comerciales abiertos de San Sebastián de los Reyes, donde está implementada la zona azul, la de Calle Real, Colmenar Viejo y Avenida España, e incluso en la zona de Plaza de la Fuente.
Buena noticia para los vecinos de Colmenar Viejo. El entorno de la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora y la Plaza Luis Gutiérrez presentan nueva cara. Ambos espacios han sido reformados gracias a una inversión de 91.500 euros. El propio paso del tiempo había deteriorado esta zona, que ahora presenta una cara sin duda muy mejorada, y ya finalizada por fin esa reforma de dos espacios emblemáticos del municipio. Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
En el polígono de Alcobendas se encuentra el restaurante San Juan, donde disfrutar de la comida casera, comida sana. Disponemos de salones independientes para eventos de familia y empresa, comidas de Navidad y comuniones. Nos adaptamos a su necesidad. Especialidad en cordero y cochinillo asado en horno de leña. Restaurante San Juan, Avenida de la Industria 34, polígono de Alcobendas. Buen aparcamiento. Reservas, teléfono 639-11-2081 y restaurante-sanjuan.com.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
En el Molar, tras la retirada definitiva de la línea de alta tensión por el casco urbano, Red Eléctrica Española y el Ayuntamiento han firmado esta mañana un convenio para reforestar con arbolado y plantas autóctonas cerca de 6,5 hectáreas de zonas verdes del municipio. Emilio de Frutos es el alcalde.
Después de 10 años de relaciones con Red Eléctrica y de que por fin se quitara la línea, pues tenemos conocimiento de que Red Eléctrica evidentemente dispone de fondos para reforestación y bueno, parte de esos fondos, en concreto 40.000 euros, han sido destinados al Ayuntamiento del Molar para destinarlos a tres zonas que nos va a venir muy bien. Vamos a construir dos grandes parques y otra zona que tenemos junto a nuestra ermita, en torno a 6 kilómetros del municipio, pues también se va a ver claramente beneficiada.
Y una importante jornada sobre turismo se ha acogido en Soto del Real, jornada para potenciar el turismo sostenible en la Sierra de Guadarrama. El anfitrión del encuentro fue el Centro Cultural Pedro de Lorenzo, un encuentro de empresarios y entidades que ven en el nuevo Parque Nacional una oportunidad de negocio y de dinamización de la zona, siempre cuidando, dicen, el entorno natural. Encarnación Rivero es la alcaldesa de Soto.
Es muy importante porque ahora mismo, en esta situación en la que estamos, donde los municipios de la sierra formamos parte del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, pues no deja de ser una oportunidad. Las jornadas que hemos inaugurado precisamente tratan de eso, de cómo podemos potenciar las distintas oportunidades que las tenemos a nuestra merced y que tiene que generar una economía para los municipios y para todas las empresas que así lo vean.
Y en el deporte, buenas noticias para la zona norte. La Federación Internacional de Baloncesto ha anunciado que España organizará la Copa del Mundo Femenina, que se celebrará en 2018. 4 años después de organizar la Copa del Mundo Masculina, España volverá a ejercer de sede en la modalidad femenina tras imponerse la votación a la otra candidata, Israel. Una gran noticia para Alcobendas, que con toda probabilidad albergará una de las sedes de la organización, como ya hizo con el masculino. El domingo 15 de marzo de 2015 se disputará la nueva edición de la carrera popular de Paracuellos del Jarama, una cita para la que ya se ha abierto el plazo de inscripción. Y también tendremos en esta localidad el 20 y 21 de diciembre, este fin de semana, la primera fase del 10º Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sub-18 Femeninas y el 6º Campeonato Nacional Sub-16, con presencias de equipos de Valencia, Navarra, Galicia y Madrid. Buen fútbol femenino nacional en este pequeño municipio de la zona norte. No tenemos tiempo para más. El resto de la actualidad en nuestro digital en sermadridnorte.com. Sigue la información nacional e internacional aquí en Hora 14. Hasta luego.